Buenas noches, faltan 27 minutos para que sean las 11 en la capital de la República Mexicana. A través de XEB vamos a iniciar su programa Conciencia Médica con el doctor José Manuel San Román. Esta noche tratará el tema de la rabia y está como invitado el doctor Antonio Cruz Estrada, especialista en medicina interna del Hospital General de México, dependiente de la Secretaría de Salud. Nuestros teléfonos 5604-7447 y 5688-3254. Comenzamos.
Conciencia Médica. La ciencia de la salud para vivir mejor. Un espacio dedicado al bienestar médico, contando con los mejores especialistas aclarando sus dudas. Conciencia Médica, bajo la conducción del doctor José Manuel San Román.
Muy buenas noches, amigos. Estamos en su programa Conciencia Médica. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, además un tema que ha ido acompañando a la misma humanidad en su evolución y que ha sido un poco relegado por algunos otros eventos de enfermedad que se han ido presentando en el mismo devenir histórico. Hoy vamos a hablar sobre rabia. Para esto contamos con la presencia del doctor Antonio Cruz Estrada. Él es médico especialista en medicina interna del Hospital General de México, a quien agradecemos su participación. Doctor Cruz, entrando en tema, ¿qué es la rabia o cómo podríamos nosotros conceptualizar lo que la enfermedad es?
Buenas noches. Antes que nada, agradecer la invitación al doctor Román. Y bueno, podríamos definir a la rabia conceptuándola como una zoonosis, es decir, una enfermedad que afecta animales y que es importante por la transmisibilidad que tiene hacia el ser humano y la alta letalidad que tiene esta. Entonces, es un cuadro que afecta al sistema nervioso. Se llama encefalomielitis, esta es aguda, es contagiosa y es potencialmente fatal.
Ahora, nosotros conocemos algunos de los nombres que con frecuencia se le han asignado a la rabia y tal vez el que con mayor frecuencia encontremos es el de hidrofobia. Dentro del contexto de la infección de la rabia o de la hidrofobia, ¿quién es el agente responsable de producir propiamente la enfermedad?
Esta es una enfermedad viral, entra dentro del grupo de los rabdovirus y este virus tiene conformación de un ácido nucleico que es el RNA y es altamente infectante. Este tiene varios serotipos, varias tipificaciones y el que tenemos en nuestro país es el serotipo 1 de este tipo de virus, de los lisavirus que a su vez pertenecen a los rabdovirus.
Ahora, ya que usted menciona este aspecto del virus de la rabia o de los diferentes tipos que existen, ¿esto tiene que ver con la severidad de la enfermedad o nada más con el agente que llega a transmitir al virus al ser humano?
Básicamente los serotipos son 4 de este tipo de virus. El que tenemos, repito, es el 1 en base a la distribución geográfica. En otras áreas de otros países tal vez prevalezca otro serotipo, pero básicamente es en cuanto a geografía.
Y ya que toca usted el aspecto geográfico de la enfermedad, ¿cómo está nuestro país respecto a otros países en lo que a la enfermedad se refiere? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos ido para atrás? A su consideración, ¿cómo está situado nuestro país?
Afortunadamente los casos de rabia en el ser humano han disminuido en todo el orbe y nuestro país no es la excepción, por una parte. Por otra, estamos en un país en vías de desarrollo, todavía hay una alta incidencia de perros callejeros que son los principales transmisores de la enfermedad. Se habla de que en América Latina tal vez los dos países que contribuían más a la incidencia de fenómenos de rabia en el ser humano eran Brasil y el nuestro. Esto afortunadamente, repito, ha disminuido y prácticamente se ha reducido a casi cero.
Ahora, nos mencionaba usted en forma específica que el virus tiene una particular afección por lo que corresponde al sistema nervioso del ser humano. ¿Qué parte del sistema nervioso es en donde el virus llega a alojarse o por predilección, ¿cuál es la parte anatómica de este que más le atrae al virus?
Sí, una vez que el virus llega a la herida infectada y va al sistema nervioso central, este se puede detectar en los análisis post-mortem de cerebros, con ya sea con anticuerpos fluorescentes o bien con unas partículas que se llaman cuerpos de Negri. Y estas fundamentalmente están en las astas de Amón, que es parte del cerebro, en las células de Purkinje, que se encuentran en el cerebelo y en el hipocampo.
O sea que básicamente el virus tiene una estancia y una afección primordialmente en lo que es toda la masa cerebral, aunque particularmente en estas porciones que nos dice usted.
Así es.
Respecto a la transmisibilidad de la enfermedad, existen diferentes métodos de transmisibilidad, diferentes agentes que la transmiten, y la pregunta sería, ¿cuáles serían, y comparado con otros países de mayor avanzada, por decirlo de alguna manera, qué diferencias tendríamos como país?
Principalmente sigue siendo la mordida de algún animal mamífero de sangre caliente el que la infecta a través de la saliva al ser humano. Lo que varía tal vez sea el tipo de animal. En México sigue siendo el perro en forma importante, en situaciones silvestres algunos tipos de murciélagos, pero en otros países como Turquía u otros puede ser que otro tipo de animales prevalezca, como puede ser el zorro, el zorrillo, el coyote en algunas partes de nuestro país, y fundamentalmente es a través de mordidas, aunque también los quirópteros, los murciélagos son altamente infectantes, y quien va a algunas cuevas y el aire está enrarecido con el excremento y la orina de estos animales, se habla también de algún tipo de transmisión por esta vía. Otras serían todavía más raras, fundamentalmente aquellos investigadores que se dedican a estudiar el virus en laboratorios pueden tener algún tipo de contagio por mal manejo de este agente infectante.
Ahora, respecto a esta parte de la transmisibilidad de la enfermedad, nos habla usted, por ejemplo, sobre la mordedura en especial, y en nuestro medio, como bien lo decía usted, la presencia de perros, a veces, o en su mayor parte, callejeros, o a veces gatos, pueden ser el agente de transmisión o transmisores. ¿Siempre tiene que ser a través de mordida?
El 85%, digamos en números redondos, se tiene el antecedente de mordida. Otro tipo de contactos, como mencionaba yo, con productos infectantes en laboratorios, ocupa un 4-5%, y en algunas situaciones de pacientes que han fallecido por rabia, desgraciadamente no se tiene un antecedente obvio de contacto, y esto puede llegar hasta el 8-10%.
Y en caso, por ejemplo, con los cachorros, por ejemplo, que no respeta la enfermedad, a veces los niños juegan con los cachorros, la presencia de arañazos del animal o que el animal lama a los bebitos o a los niños, ¿pudieran potencialmente ser transmisores de enfermedad?
Si el animal está afectado de rabia, el contacto de la secreción de su saliva con alguna erosión en alguna parte del organismo, llamémosle mucosas, así como puede ser el ojo, la nariz, etcétera, sí puede llegar a tener algún contacto, pero generalmente requiere la solución de continuidad, es decir, que pierda la integridad de la piel para que se ponga en contacto la saliva del animal infectante con el tejido propiamente debajo de la piel del ser humano.
Ahora, una pregunta que se antoja, vamos, interesante en este sentido. En un país como el nuestro, en donde también hay poco control sobre otro tipo de plagas como las ratas, se ha definido la rabia de la rata, pero la parte interesante sería si la rata tiene la capacidad de poder transmitir la rabia al ser humano.
Los ratones, en general las ratas son organismos que son altamente infectados de rabia. Afortunadamente para el ser humano, el tipo de rabia que acaece en estos roedores es un cuadro agudo, que los paraliza, hay contractura del hocico y poco agente infectante por saliva. Entonces, el animal se infecta, pero no es potencialmente transmisible la infección por mordedura de este tipo de roedores al hombre.
O sea que en modo resumido, el hecho de que la rata tenga esta variedad paralizante de enfermedad hace difícil, por la misma parálisis, que la rata pueda, a final de cuentas, agredir al ser humano, ya sea accidental o en forma de defensa y que la enfermedad pudiera ser transmitida.
Así.
¿Existiría la posibilidad de que la transmisión de la rabia se pudiera dar de ser humano a ser humano, hablando, por ejemplo, de personal que está a veces encargado de tratamiento de este tipo de pacientes, si las secreciones, la saliva, en caso de que hubiera alguna contaminación a este nivel, potencialmente transmitir la enfermedad de un enfermo, pues, a otro ser humano?
Potencialmente pudiera ser, ya que la saliva es altamente infectante. Sin embargo, en la práctica esto no sucede en forma alta. O el otro ejemplo sería que el animal salvaje que devora algún animal, por ejemplo un murciélago que esté con rabia, puede llegar a adquirir mediante este aspecto ese tipo de animales, pero en el humano, es aunque es viable la posibilidad, es infrecuente.
Ahora, de alguna manera el virus también tiene capacidad de defensa y de respuesta. Es, por ejemplo, si lo comparamos con algunos otros virus que también son muy agresivos, por decirlo de alguna manera, muchos de ellos tienen una sobrevida muy corta al medio ambiente, su capacidad de permanecer fuera de su organismo transmisor realmente es limitada. Por ejemplo, el virus del SIDA tiene estas connotaciones de ser un virus muy lábil fuera del huésped que lo va a transmitir. ¿El virus de la rabia tiene alguna connotación a este respecto? Y la otra es si hay algún agente químico que pueda de alguna manera controlar o matar al virus en esta forma y en este sentido de presentación.
Sí, el virus de la rabia afortunadamente tiene un lapso de vida corto y es altamente susceptible a agentes desinfectantes, hablemos de alcohol, hablemos de benzal, hablemos de yodo, luz ultravioleta, luz de sol. Tiene un intervalo de tiempo promedio de 24 horas que se modifica en relación a las temperaturas del medio ambiente o de condiciones de laboratorio, pero sí se muere, por así decirlo, fácilmente con agentes desinfectantes como los que señalamos.
Y desde el punto de vista de conducta del virus, ¿existen dentro de el mismo virus de la rabia diferentes modalidades de agresividad o el patrón de presentación de la enfermedad es más dependiente de el sitio en donde se lleva a cabo la inoculación que de la agresividad propia del virus?
Lo último tal vez sería lo más correcto. Depende de dónde se adquiere la mordida, en qué segmento corporal se tiene. Entre más cerca esté el sistema nervioso central, hablemos de cara, hablemos de cuello, hablemos de manos, la transmisibilidad es más rápida y la letalidad, por lo tanto, en cuanto a tiempo, puede ser menor que si se muerde, por ejemplo, un miembro inferior. Tal vez dependa más del tipo de mordida, aunque también, obviamente, de la cantidad de virus inoculado, pero fundamentalmente de la topografía de la lesión.
Ahora, en este mismo contexto, una vez que el individuo ha estado expuesto por mordedura, por arañadura, o bien por riesgo de trabajo en veterinarios, ¿cuál sería el periodo de incubación entre la inoculación del agente viral y la presentación de la enfermedad como tal?
El periodo de incubación es variable y puede ir desde una semana hasta un año. Generalmente, esta estadística mexicana, en un lapso de tiempo de 1970-91, se obtuvo un promedio de incubación de 30-60 días como parámetros. Pero este es sin embargo, variable.
¿Y en la raza que transmite la enfermedad es diferente o también el periodo de incubación llega a ser parecido o llega a ser igual?
Es independiente de la gente que inocula. A veces lo que sí varía es, en cuanto a la especie, el índice o el tiempo que tienen de expulsar los virus a través de la saliva en los diferentes especies animales, pero el otro no tiene mucho cambio.
Ahora, una vez que el individuo ha estado sometido a este contacto, fue mordido por un animal con el virus de la rabia, ¿cuál sería el mecanismo por el cual la infección rábica entra al organismo, cuál sería el camino que seguiría en esta progresión propia de la enfermedad, y ese tiempo, si es que está calculado en promedio el tiempo, ¿cuánto se llevaría?
Sí, lo que se puede considerar como el cuadro clínico de la enfermedad, en este caso de la rabia. Ya hablamos del periodo de incubación, después se da un periodo de síntomas vagos, mal estado general, tal vez datos respiratorios o digestivos no bien específicos, que es lo que se llama un periodo prodrómico y cuyo intervalo de tiempo varía entre 2 a 10 días en términos generales. Aquí vale la pena señalar que cuando acaece una mordida, hasta el 50% de los casos tienen lo que se llama parestesias, alteraciones de la sensibilidad o dolor en el sitio de la herida, y este puede ser un parámetro junto con el antecedente de la potencialidad del animal rábico. Después de esto viene un cuadro ya básicamente neurológico, que también tiene un intervalo de tiempo entre 2 a 7 días y que se caracteriza por alteraciones conductuales, cambios en el estado de ánimo, alternancia entre periodos de euforia y de calma, alteraciones en cuanto a rigidez, convulsiones, finalmente parálisis y coma, que es lo que comúnmente sucede. El coma puede durar de horas a días, se pueden presentar complicaciones sobre infecciones agregadas, alteraciones de la dinámica de los líquidos del organismo, de la alimentación, el paciente entra en un catabolismo importante. Y generalmente el periodo de estado, que es aquel periodo que va desde el inicio de los síntomas hasta la muerte del individuo, más o menos oscila en promedio en esta misma espacio de tiempo que había citado, 1970-91, en los casos que se anotaron en ese espacio de tiempo, fue de 5.9 días.
O sea que este sería un promedio relativamente corto, inclusive sí, para el comparativo con otro tipo de enfermedades. Ahora, una vez que el ser humano es mordido, vamos, por un perro o por un gato, ¿cuál sería el camino que el virus seguiría para poder llegar a las estructuras del cerebro que usted nos mencionó al inicio?
Sí, el virus generalmente se replica en el sitio de la herida. En ese espacio de tiempo, desgraciadamente, tiene cierto mecanismo de defensa contra los mecanismos inmunitarios propios, que finalmente no son de nada efectivos. Tiene vía centrípeta, es decir, va hacia el sistema nervioso central, tiene predilección por la parte central del sistema nervioso, el encéfalo, en las áreas que ya habíamos comentado, se fija el virus y de ahí se disemina después por vía eferente, es decir, hacia los órganos, ahora del cerebro hacia la periferia, y particularmente por la transmisibilidad vale la pena señalar las glándulas salivales y la saliva infectante del paciente que está con este tipo de problema.
Ahora, este camino que sigue el virus desde la puerta de entrada, la herida o la mordedura que da el animal, el llegar al sistema nervioso periférico, el subir por el sistema nervioso periférico, por los nervios hasta el cerebro, y después, como mencionaba usted, del cerebro nuevamente retornar hacia los órganos, y tomando en consideración especial las glándulas salivales, ¿es común para todos los animales infectados o esto solamente es la vía en la cual el ser humano tiene como evento de alteración y de producción de enfermedad y de síntomas?
Es común en las diversas enfermedades. Hablando del perro propiamente, podemos decir que hay dos tipos de rabia en cuanto a síntomas: aquella que se llama furiosa, que fundamentalmente se caracteriza por periodos de excitabilidad y agresividad, y aquella que es la forma paralítica que comentaba usted hace un momento con los roedores. Pero fundamentalmente es herida, sistema nervioso central y órganos efectores.
Muchísimas gracias. Vamos a ir con el señor Francisco Javier Orozco para recordar nuestras líneas telefónicas.
Con muchísimo gusto, doctor. Está usted escuchando Conciencia Médica, conducido por el doctor José Manuel San Román. Cualquier pregunta, cualquier duda, a través del 5604-7447 o 5688-3254. Esta noche está tratando el tema de rabia el doctor José Manuel San Román con su invitado, el doctor Antonio Cruz Estrada, especialista en medicina interna del Hospital General de México de la Secretaría de Salud.
Muchísimas gracias. Nos había usted mencionado que la rabia es una enfermedad producida por un virus en especial, que los agentes transmisores, por lo menos en nuestro medio habitualmente, son perro y el gato, y en menor proporción algún otro animal salvaje, que nos había mencionado usted, el murciélago, algunos coyotes en el norte de nuestro país. Nos establecía usted que el periodo de incubación es muy variable, pero puede llevar de varias semanas, inclusive hasta un año, como producto de esa mordedura o de esa herida por mordedura que sucede en el ser humano. Y nos había dado algún comentario de introducción hacia los principales eventos de sintomatología. A mí sí me gustaría ir desglosando un poco estos eventos clínicos de aparición, sobre todo que de aquí parte el conocido nombre de hidrofobia que se le ha dado tradicionalmente a la rabia en uno de sus momentos clínicos. Nos mencionaba usted esta parte prodrómica en donde el individuo tiene sintomatología a veces poco específica, inicial de un proceso infeccioso, casi siempre de estas características virales, pero con alta selectividad para el sistema nervioso. Estos síntomas generales aparecen inmediatamente después de la mordida, o bien los síntomas que nos había mencionado que parten en el sitio de la herida prácticamente van seguidos de este malestar general que respeta a veces pocos días o pocas horas al individuo que ha sido lesionado o mordido.
Sí, el inicio de los síntomas se produce después del periodo de incubación. Propiamente el periodo de incubación es el lapso de tiempo que va entre el contacto con el agente infectante y el inicio de la sintomatología, ¿no? Pero generalmente y en forma desgraciada casi siempre se sucede en un espacio de tiempo corto.
Y respecto a la aparición de los principales síntomas, nos habla usted de una progresión de varios de ellos. ¿Por qué entonces el término de hidrofobia? ¿Qué características tendría el individuo ante estas circunstancias? ¿Realmente hay fobia al agua o cuál es el verdadero hecho que establece en este tipo de infecciones?
Como habíamos señalado, al haber afección neurológica y por vía aferente afectar los músculos, dentro de la musculatura que se afecta están los músculos de la deglución. Entonces el paciente no es que no quiera tomar agua, de hecho es un paciente que requiere líquidos y que cuando tiene este tipo de problemas hay que restituírselos por vía endovenosa. Pero al ver el agua y al haber espasmo de los músculos de la deglución, el paciente tiene este tipo de problemas. Lo mismo que al soplar algunas veces hay aerofobia también. En el primero es hidrofobia, en el segundo aerofobia.
Ahora, si nosotros estableciéramos de alguna manera las alteraciones que van generándose por órganos y sistemas, manteniéndonos en las del sistema nervioso central, también nos habla usted de trastornos conductuales. ¿Habría la manera de confundir, por ejemplo, un evento de esta índole o de esta magnitud como la infección por rabia es, con un evento psicológico, psiquiátrico de alguna manera?
La mayor parte de las veces se tiene el antecedente de la mordedura en 70-80% de los casos. Generalmente el animal que muerde muchas de las veces tiene también trastornos conductuales que hacen sospechar que puede estar afecto de la rabia. Entonces esto obviamente pues no lo tiene el otro paciente. Un paciente que tiene alteraciones conductuales desde la excitabilidad pasando por periodos de calma generalmente es difícil de imitar, entre comillas, por así decirlo, por otro tipo de padecimientos. Se presta a un diagnóstico que se llama diagnóstico diferencial, sin embargo el hallazgo cuidadoso o el estudio cuidadoso de la sintomatología de uno y de otro paciente hacen relativamente fácil descartar uno u otro problema.
Ahora, también nos mencionaba usted la aparición de crisis convulsivas. ¿En el paciente con rabia estas crisis convulsivas son diferentes de alguna manera a las crisis convulsivas que se presentan, por ejemplo, en la epilepsia tradicional? ¿Cuál sería el modo de presentación o de inicio de estas crisis? Y si revisten mayor severidad del proceso, si le aparecen en forma más temprana.
Pueden ser generalizadas tónico-clónicas, es decir, espasmos y movimientos. No es común que sean focalizadas, pueden iniciarse en el sitio de la extremidad mordida, pero generalmente son generalizadas. Entonces, en algún caso pueden asemejarse a algún cuadro epiléptico. Entre más precoces, entre más severas, entre que el intervalo de tiempo entre una y otra se suceda en un intervalo más corto, esto habla de gravedad.
Y hablando de procesos infecciosos como son los virus, ¿La enfermedad de la rabia produce fiebre?
Sí, los síntomas prodrómicos pueden incluir este tipo de síntomas.
O sea que a veces cuesta trabajo para el clínico saber si el proceso febril de inicio puede ser por la rabia o puede ser por la infección, por la misma mordedura, por las bacterias de transmisibilidad que el hocico del animal en un momento dado puede inocular en el ser humano, y ese inicio puede costar trabajo, y como veremos posteriormente, la toma de decisiones a final de cuentas es la parte fundamental en este tipo de circunstancias. Ahora, nos mencionaba usted también algunas alteraciones respiratorias. Dentro de las alteraciones respiratorias que acompañan al cuadro rábico, al cuadro de rabia, ¿cuáles en su experiencia serían las más notorias o las más importantes?
Si el paciente tiene dificultad respiratoria, hay alteración muscular respiratoria, básicamente los músculos ayudan a una respiración adecuada, hay aerofobia, como ya se señaló, y si nosotros hacemos un estudio en cuanto a los gases de la sangre del paciente, sí podemos demarcar que hay un límite de oxígeno disminuido en la sangre, posiblemente el dióxido de carbono se incremente, y esto también genera alteración en cuanto a depósito de secreciones e infecciones subsecuentes en un momento dado en tracto respiratorio bajo.
Ahora que nos mencionaba, aunque después lo volveremos a tocar, de que es una enfermedad potencialmente mortal, por no decir prácticamente mortal, ¿cuál sería la causa de la muerte en los pacientes que tienen este tipo de afecciones?
El paciente hace, después de los cambios neurológicos señalados, muy frecuentemente hace un tipo de parálisis que puede ser de diferente grado o diferente significado, puede ser ascendente, simular un cuadro que se llama Guillain-Barré en algún momento, tener compromiso de los músculos respiratorios, caer en estado de coma, requerir ventilación asistida, y es decir, asistencia ventilatoria mecánica, y finalmente fallecer por estos problemas.
O sea que la causa de la muerte, podríamos considerarla dentro del aparato respiratorio en forma muy terminalística en este tipo de circunstancias. Ahora, nos mencionaba algo que también llama la atención, a veces cuesta trabajo de establecerlo como un patrón sintomatológico de la rabia, pero nos mencionaba usted algunos de los eventos o manifestaciones en el territorio digestivo. ¿Nos podría hacer un poco más particular esta circunstancia clínica a este nivel?
Sí, en la fase que mencionamos prodrómica son síntomas vagos, inespecíficos, puede haber mal estado general, dolor abdominal, incluso alguna vez en ocasiones de diarreicas. Posteriormente, lo que caracteriza como es un estado de liberación de hormonas y situación de estrés, el paciente puede tener compromiso incluso de sangrado tubo digestivo alto. Es un paciente que tiene una actividad muscular importante, tiene restringida la vía oral, entra en un catabolismo severo, y esto pues también trae como consecuencia trastornos nutricionales, todo esto dentro del ámbito de tubo digestivo.
El paciente, por el mismo evento de la virosis, también ya nos mencionó la complicación infecciosa respiratoria, pero también puede tener eventos infecciosos a otros niveles que no dependan necesariamente del virus y que dependan de otro tipo de agentes infecciosos.
Sí, como todo tipo de pacientes que está con alteraciones neurológicas, las infecciones urinarias son otra vía importante de mortalidad en algún momento. El manejo con sondas, con cateterismos, con alteraciones instrumentales para resolver estos problemas de vías urinarias pueden, en ese sentido, generar infecciones a ese nivel.
Ahora, desde el punto de vista del antecedente, tal vez algo que es importante también dejar sentado y dejar claro, en el reino animal, tanto en el transmisor, ya sea el perro, el gato, cualquiera de estos agentes, como en el ser humano, ¿existe alguna manera de respeto de la enfermedad hacia algún grupo de edad en específico? ¿O existe el cuadro potencialmente a cualquier edad sin que haya protección específica de edad?
¿Toda transmisibilidad a ser humano?
Sí, o bien si la enfermedad puede aparecer en cualquier etapa de la vida, tanto en el agente transmisor como en el mismo ser humano.
Sí, en el agente transmisor generalmente es el animal adulto. En cuanto a la frecuencia de afecciones de rabia humana, afortunadamente ya es mínima en comparación con años previos. En nuestro país generalmente eran los menores de 15 años los que más frecuentemente se afectaban. En otros países está entre 15 y 50 años de edad el promedio. En nuestro país se da en situaciones más jóvenes.
O sea que esto pues obviamente hace una alerta hacia este grupo de edades, porque además son los que tienen con mayor frecuencia contacto con el animal casero o el animal que vive cerca de la casa, aunque no sea propio del domicilio, y a veces este pudiera ser el agente transmisor, aunque no se sepan. ¿Cuáles serían los índices de sospecha para poder establecer en el paciente que no tiene el antecedente de mordedura la posibilidad de que se trate de un cuadro rábico?
Tal vez lo más frecuente serían los cambios conductuales, alteraciones bivalentes en cuanto a excitabilidad y depresión sin causa aparente.
Y si nosotros tenemos al paciente con antecedente de mordedura y después el paciente sin antecedente de mordedura, con este tipo de molestias o de síntomas que usted ya nos mencionó, ¿cómo podríamos nosotros corroborar que realmente se trata de un evento de rabia?